Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les presenta un podcast sobre
Mina.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
¿Quién será el mio primo grande amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el padrone del mio cuor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo potrò encontrar. No lo so, no lo so. Yo no sé si lo potrò baciar. No lo so, no lo so. Yo lo aspetto con ansia y quizá se un bel giorno per me arriverà, ma se al fine il mio cuor batterà, sarà giunta per me la felicità. Chi sarà il mio primo grande amor? Chi sarà? Chi sarà?
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo en Talavera de la Reina Antonio Cuéllar, porque nos va a presentar un podcast aquí de Platicando bastante interesante. Ahora nos desvelará de quién se trata, así que vamos a saludarlo primero. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con la audiencia de Iberoamérica. Pues el programa de hoy va a ser una mina.
¿Una mina, bueno, de oro o de qué?
Vamos a aclarar. Vamos a hablar de una cantante que todavía vive, va a hacer 80 añitos este año, que se llama Mina Ana Mazzini, o sea, Mina.
O sea, que ya sabemos, con ese nombre y ese apellido es fácil que sea italiana, ¿no?
Pues más bien, sí. Es de un pueblo que se llama Busto Arsizio, de la zona de Lombardía, o sea, es la región de Milán, por ahí, por esa zona, o sea, del norte de Italia. Aunque ella, ahí es donde nació, pero donde pació... fue en Cremona, o sea, donde se crió fue en Cremona, y es conocida como el Tigre de Cremona. La verdad que lo del Tigre era una mujerona, un tipazo de mujer, con mucho arranque, mucho empuje, mucho carácter, vamos. Uh-huh. Claro, vamos a hablar de las primeras canciones, ¿no? Hasta el año 63-64, aunque sigue en activo, Sentimentalmente una vida poco convencional, para entendernos.
Ya.
Estamos hablando de los años 60.
60, claro,
ahora
claro.
Es normal, pero entonces no lo era.
Exacto, exacto.
Entonces, sí. Esta mujer empieza cantando, influida, estamos hablando de final de los 50, por el rock and roll, que empieza con una fuerza tremenda. Sus primeras canciones son pues de Rosita. Actúa en una ciudad italiana, se llama Piedrasanta o algo así. Una de sus primeras grabaciones más conocidas la cantó José Guardiola, versionada en castellano, que se llama Tintarella di Luna. Y más o menos, aunque el italiano se entiende, a veces cantado deprisa y tal, cuesta entender, pero más o menos la canción va de que la señorita de la canción, la protagonista, en los días de luna llena, no se convertía en lobo, precisamente, sino que se ponía cándida.
Fíjate.
Aquí en castellano tendríamos otra palabra que empieza por C y que por educación no voy a decir.
No, claro, mejor lo omitimos, si es verdad.
Pero vamos, debe ser que se ponía más cariñosa de lo normal. Todos sabemos, aunque no queramos admitirlo porque no es científico, ya sabemos que todas estas cosas de la astrología no son científicas, pero ahí están, que la luna llena influye mucho, por ejemplo, en los partos, sin ir más lejos. Y por ejemplo, en la gente, lo del carácter lunático no viene así porque sí.
Claro, desde luego.
O sea que a esta señorita, Tintarella di Luna, que no sé qué significa exactamente, debe ser luna llena, porque Tintarella sería como, yo entiendo, como algo de pintura de luna.
Pintura, yo sí, pintada de luna, ¿no?
Baño de luna, quizá baño de luna, una cosa así. Así que vamos a escuchar a Mina en esta canción tipo rock de Tintarella di Luna.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti.
fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida.
Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, e candida come te, tintarella di luna.
Más o menos os habéis percatado de qué va la historia, ¿no? Esta canción la lanzó a la fama el año 59, o sea, con 19 añitos. Esta mujer nace el 25 de marzo de 1940, o sea que, como digo, este año va a hacer sus 80 añitos. Actúa en dos festivales de San Remo, que son el del 60 y el del 61. No gana, pero... El festival de San Remo empieza el año 51... Hasta el año 66, como ya veremos en otro programa dedicado a otro cantante italiano que ya tengo aquí en cartelita, porque la verdad es que en esta época Italia tenía una cantidad de cantantes tremenda y muy buena, pues este festival, claro, daba mucho, ¿no? Era una cantera tremenda. Pues este festival empieza el año 51, el de Eurovisión empieza el año 56, pero Italia no se incorpora hasta el 58. Y los italianos, ahora tenemos aquí en España el lío este de la Operación Triunfo y tal, para elegir la canción que va al festival, ¿no? Pues los italianos utilizaban el Festival de San Remo, que suele ser en febrero, me parece que es, en febrero o por ahí. El año 58 hasta el 66, que tuvo un gran fracaso, y ahí ya cambiaron de política, la canción ganadora de San Remo automáticamente iba al Festival de Eurovisión, como ya veremos, como digo, con otro cantante y tal. Actuó el año 61, no ganó, pero bueno, ahí estaba, con una canción que se llamaba Mille Vole Blu, no sé exactamente qué sea. A los días, mil días tristes pueden ser, porque blue también lo utilizan los italianos. Es que los italianos para el azul tienen dos términos. Tienen el blue, que es un azul, diríamos, muy oscuro, y el de la camiseta de la selección italiana, azzurro, que es un azul más claro. Entonces, y también utilizan lo de blue como en inglés, se escribe igual, blue. Lo utilizan también, diríamos, como triste, como melancólico o algo así.
Sí, lo único que uno te dice blue, otro bleu, depende de eso. Pero en definitiva es lo mismo todo.
Sí, cállate con eso. Pregúntale a tu señor marido. Bueno, no, tu señor marido estaba en inglés.
Él estaba en inglés, sí.
Pero en una de las clases de francés pusimos, en vez de bleu, sí, pusimos bue.
Ah, al revés. Y entonces, se lió la marimorena allí, ¿no?
Nos dijo, muchachos.
Que estamos en francés, no en inglés, ¿no?
Aquí. Es que el problema de esas cosas tan parecidas, cambias una letra y fíjate la que preparas.
Hombre, o sea, claro, ya ves tú.
Claro, y el... Así que vamos a crear estos mil días melancólicos o algo así, de Mina, que canta en el Festival de San Remo del año 61. Esta mujer empezó cantando en inglés,
Con sí, claro, como inglés. Muchos.
Uh-huh. Sí, 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 pero a lo largo de su vida ha cantado en español, cosa no muy meritoria, porque mucho italiano cantaba en español, pero ha cantado en alemán, en turco... y en japonés.
O sea, imagínate.
Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es una canción de una ópera de Gershwin, el famoso Summertime.
Ajá.
Cantada en inglés, o sea, una canción conocidísima, cantada en inglés por esta polifacética cantante.
Pero eso es verano, ¿no? Summertime es verano, ¿no?
De Summertime. De verano. Sí, es uno de los números más famosos de la ópera de
Claro,
de Gershwin.
Verano. Uh-huh. Pues vale.
Nada, vamos al verano.
Muy bien.
Sabato notte sorride felice il cuore, poi verso più leggero verso la paga e verrà.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En realidad estamos ya a punto de llegar a la primavera aquí en España, pero nada, detrás de la primavera viene el verano, así que no pasa nada, ¿no?
Sí, a que está siendo un invierno un poco extraño, lo del cambio climático cada vez se consolida más. Aunque me hace mucha gracia los estudios. No sé qué del otro día, algo de la Antártida, tal, pim, pam, pam. Porque se llevan tomando datos de los últimos 141 años. O sea, para la vida de la Tierra aún...
Nada.
Como mucho, ¿eh? Como mucho. Pero bueno, si son felices así, evidentemente hay cambio climático, evidentemente hay contaminación, otra cosa es que esté relacionado. Pero bueno, eso se lo dejamos a los expertos.
Sí, pero algo sí que tiene que ver con el tema, porque yo por ejemplo, este invierno aquí en Madrid, estamos teniendo las temperaturas prácticamente más bajas de toda España, prácticamente todos los días, ¿eh? Y hombre, aquí en Madrid es una temperatura que no es tan fría, por lo general. Y este año, ya te digo, estamos comprobando que casi todos los días tenemos de las temperaturas más bajas que se están dando aquí en España. O sea que sí, algo tiene que ver, desde luego.
Curioso, porque ahí donde yo vivo llevamos con mínimas de 8, 9, 7 y 10 grados todo lo que llevamos de
sí, pero me estoy refiriendo...
Hubo mucho frío después de Reyes, el loco, una semana o 10 días y se acabó la cuestión.
No, me estoy refiriendo que las máximas, digamos, la temperatura máxima que se da al cabo del día en Madrid está de las más bajas de España, lleva así todo el invierno.
Curioso.
O sea, curioso. Que ya te digo que es tremendo eso, porque eso yo normalmente no suele darse aquí en Madrid, ¿eh? Aquí en Madrid hay una temperatura bastante medianita, ¿no? En el invierno, y este año, ¿no?
Sí, sobre todo en las zonas del centro, que hay una diferencia de 3-4 grados con las zonas más,
claro, claro,
pues más periféricas. Por ejemplo, la ciudad universitaria, cuando yo estaba,
ahí hace un frío.
Anda, se notaba con la zona del centro, pero 3 o 4 grados.
Sí,
3 o 4 grados en invierno son muchos, ¿eh?
Muchos, sí. Sí, que yo estoy bastante cerca de aquí, de la ciudad universitaria, o sea que...
Bueno, pues hemos escuchado esta canción conocidísima y versionadísima de esta señora, de Nina. Louis Armstrong dijo que era la mejor voz blanca, cuando blanca se refiere a raza blanca, que él ha conocido. Sarah Vaughan decía que si no tuviera su voz le gustaría tener la de ella. Uh-huh. Y Liza Minnelli también le echó otro piropo, o sea que...
Por algo será.
Esta mujer en esta época, en el año 62, pues se quedó embarazada de un artista de cine, Corrado Pani, pero no estaban casados. Y claro, en esa época, por eso te decía que tuvo una vida sentimental, que hoy en día es de lo más normalito, pero que en esos años, y en Italia, no nos olvidemos que estamos en Italia, que ahora tal, pero en el Vaticano...
Sí, en Vaticano influía
sigue
bastante,
estando allí,
sí, claro.
Y en esa época tenía mucha más influencia, aunque estaba ya el Papa Juan XXIII, pero bueno, yo no había empezado todavía el concilio y tal. La RAI la boicotea. Durante 2 años la boicotea. O sea, no la deja salir en la tele. Ella se va, sigue su actividad, se va a Alemania, canta en alemán, que no sé si he dicho antes el idioma ese, porque es que ha cantado en casi todo. Pues ella sigue con su actividad. La gente se cabrea y manda cartas a la RAI diciendo que no, ¿qué pasa? La vuelven a retransmitir y entonces sale rompedora con minifalda, sin cejas, con maquillajes estrambóticos, o sea. Dice, ah, no habéis querido caldo, pues tomar 3 tazas.
3 tazas llenas.
Pues vamos a escuchar ahora, ella intervino 2 veces en el festival de...
San Remo,
60 y 61. Y vamos a escuchar su intervención del año 61 de Mille Blue, de los 1000 días tristes, lo del blue, el blue, tal, ¿no? Uh-huh. En italiano, blue es azul oscuro, azzurro es el azul celeste, que es lo que lleva, me parece, la camiseta de la selección italiana y que debe ser un color, porque hay una canción por ahí de Adriano Celentano que también hace como el color identificativo de Italia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sí. Este blue que debe ser el azul oscuro y también lo utilizan como los ingleses, como triste, melancólico. Y vamos a escuchar esta intervención de Mina en el Festival de San Remo del año 61.
Stop.
Esto fue justo antes de este hecho que hemos narrado de su desliz, por decirlo así. No se casa con este hombre, luego se casa con otro más tarde. Y Silverio Rocco, Croco, mejor dicho, Croco, con dos Cs, el cual muere muy pronto. O sea, ella tiene una hija con él en el año 71 y a los dos años le atropella un coche al hombre este en Estados Unidos y muere. Y se queda viuda, o sea que con 32 años o 33 se queda viuda esta mujer, porque la chica nace en el 71. Aunque en los años 70 se aparta un poco de las actuaciones en directo, de la televisión, de la vida pública, porque está un poco harta, se va a Suiza, a Lugano, a final de los 70, pero ella sigue produciendo dos discos anuales. Monta una discográfica en Milán y ella sigue con la actividad, de vez en cuando canta, pero ya no se prodiga. Acaba un poquito harta, se va a Suiza un poco para apartarse del mundanal ruido, por decirlo así, y ahí sigue en Suiza, ¿eh? O sea, produciendo discos a tutiplén para cantantes como Lucio Battisti, por ejemplo, y muchos más de la escena italiana, pero ella sigue en ese mundo. Apareció el año 84, en el 34 edición, presentando el Festival de San Remo, y también en el 2009, me parece, también en el Festival de San Remo, para presentarlo y tal, pero ya digo que, igual que se prodigó mucho en programas en los años 60, como aquí habían, si os acordáis, los que sois españoles, claro, los que no sois de aquí, esos programas que había de variedades los sábados por la noche, en los cuales podíamos ver los cantantes de moda, cómicos, de acróbatas, programas de variedades. Pues ella en ese tipo de programas actuó mucho en Italia. Actuó una vez también en el año 74 con Rafael Acarra, que luego vino a España Rafael Acarra a presentar un programa. Yo a esta mujer la recuerdo el año 65 verla en la tele. Era una mujerona, un tipazo de mujer. Aunque ella ha seguido con su actividad, se apartó un poquito del mundanal ruido. En el año 80 y tanto toma relación con un cardiólogo suizo, Eugenio Quani, con el cual se casa 20 años después. Era un poco avanzada en el sentido este clásico, ¿no? De formar familias y tal, ¿no? Era un poco atrabiliaria. Ya digo que hoy en día es casi lo normal, pero en esas épocas pues chocaba un poquito. Esta es la vida de esta mujer y vamos a escuchar, para cerrar, para mí la canción que más fama tuvo aquí en España.
En aquella época, claro.
Estoy hablando, sí, la primera mitad de los 60. Es que luego aquí casi no se la oyó, ¿eh?
Sí, no, es que prácticamente, como tú dices, ya desaparece del mapa porque ella se refugia ahí en lo suyo y ya está.
Y si tú te acuerdas, va perdiendo un poquito el protagonismo la música italiana.
Sí, porque empieza mucho ya la inglesa, la norteamericana, sobre todo.
Claro, la primera mitad de los años 60 y tal, la música francesa y la italiana, que eran más melódicas, más tranquilas en general, aquí tuvieron un éxito tremendo.
Hombre, fíjate, tremendo. Adamo, ahí de Francia, por ejemplo, ¿no? La Miguel Métier,
Michel Polnaré.
Muchísimos. Charles Aznavour, muchísimas, la verdad.
Bueno,
es que
Charles Aznavour, estaba muy de moda, pero también estaban muy de moda aquí, pero eso fue en los 60, en los 70 y siempre los cantantes hispanoamericanos.
Ah, bueno, eso siempre, y sobre todo cuando ya se puso de moda la salsa, todos los bailes típicos de allí, del Caribe, pero, y tal, uff, tremendo.
Sí, y cantantes argentinos aquí a mogollón. Por eso digo, pero la música italiana y francesa en la segunda mitad de los 60 va perdiendo fuerza, música melódica en aras de la música anglosajona más agresiva, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y ya digo, yo creo que el mayor éxito de esta mujer en España fue la canción que vamos a escuchar ahora, Ciudad Solitaria. A mí me trae recuerdos, yo tenía 11 años entonces. ¿Y qué recuerdos? Pues recuerdos de que estaba en el hospital para sufrir la cuarta operación de catarata. Me acuerdo de esta canción, de esta canción, porque encima estaba en Valladolid en noviembre y la verdad es que la ciudad era triste y solitaria, porque Valladolid en invierno es muy... se aferran mucho a las nieblas, se agarran mucho y es una ciudad bastante...
Desangelada, no sé. Desangelada porque la gente no sale a las calles, claro, hace mucho frío.
Y fría, la ciudad fría, y así que me recuerda ese periodo y esa canción. La vamos a escuchar en español, ya hemos visto, la hemos escuchado en italiano, en inglés y en español, y la podíamos haber escuchado en más idiomas si buscamos mucho más, pero bueno, no creo que sea la cosa. Así que vamos a escuchar, para mí, el mayor éxito que tuvo en España, que fue Ciudad Solitaria.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
De gente están y por el aire suena una música, chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti solitario. ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nuestro amor, el que quizás yo no te daba la mejor. Cada mañana quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás, pues la ciudad sin ti está solita.
La verdad es que ha sido muy interesante, ¿eh?, todo lo que nos has contado de la vida de Mina, que como tú bien apuntabas, en aquella época era toda una adelantada, ¿eh?
Sí, sí, sí. El adelantarse a los tiempos traen estas cosas.
Exacto, ¿no? Después, mira, ha quedado que casi casi era una hermanita pura y tal, ¿no? Teniendo en cuenta lo que después el desarrollo de los acontecimientos se ha visto, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, los artistas vivían en un mundo un poquito aparte y viven un poquito aparte de lo que vivía el vulgo, y más en aquella época, o sea, claro. Tú acuérdate, en esas épocas una madre soltera en España era, sí, un dramón
tremendo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, es que a los artistas se les daba mucha más concesiones que a una persona de la calle, claro.
Porque estaban en otra dimensión, por decirlo de alguna manera, sí, en más contactos exteriores, más veían otros mundos, aunque esto de la maternidad en soltería no ha sido nunca bien visto, sobre todo en las zonas donde la religión estaba muy arraigada. Me da igual ortodoxa que protestante que católica, ese concepto siempre ha sido muy problemático, y bueno, pues hoy en día ya ha perdido ese estigma, afortunadamente. Y no extraña tanto que una pareja tenga niños y se case cuando los niños tienen 8 o 10 años, ¿no?
O no se casen.
O no se casen. Bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo en eso soy muy liberal, pero a nivel administrativo, estoy hablando a nivel administrativo, porque en la boda, nos cuenten lo que nos cuenten, es un contrato.
Sí, claro.
Un contrato con lo que te subyuga unas cosas y que te da otras.
Te da unos derechos y unas obligaciones, como todo.
Claro, por ejemplo, yo qué sé, pues, tú estás casado, juzgado por donde sea, y la familia de tu marido tiene un problema, tú tienes derecho a unos días y tal y cual. Si no estás casada, aunque convivas y hagas la misma vida y todo igual, no tienes ese derecho. O sea, y ya no te digo nada si hay niños. O sea, que yo a muchas parejas, es que no nos gusta el matrimonio, y digo, no, pues si no es cuestión de que te guste, es que tú ahora mismo tus hijos están en un limbo legal que les puede perjudicar.
Porque no, sí, estoy de acuerdo totalmente.
La sociedad es la que es, y bueno, a mí me parece lo del amor libre y todas esas cosas, a mí todo eso me parece muy bien, pero siempre y cuando no impliques a terceros en el ajo.
Pues sí.
Y los niños pues son un problema en ese sentido, claro.
Desde luego.
Esta mujer, como hemos visto, pues en ese tipo de cosas era muy, muy avanzada.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es platicando@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya pues a pensar cuál va a ser el invitado de honor en el próximo Platicando, ¿eh, Antonio?
Ya lo tengo.
Ya lo tienes, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada.
Hace también italiano.
Ah, mira, estupendo. Sí, sí, me parece muy bien porque... lo que comentábamos antes, aquí tuvo bastante importancia la música italiana en una determinada época, y sin embargo Platicando no se han prodigado demasiado, ¿no?, los podcasts con italianos, así que me parece fenomenal.
Lo que pasa que, bueno, para muchos va a ser música olvidada. Para otros, claro, para la gente más joven, desconocida total, claro,
claro, pues
estamos,
claro,
hablando de hace 50 y tantos. Yo es que cada vez que lo pienso digo, ojo, qué mayor vamos siendo ya, pero bueno.
50 y tantos y 70 a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, estas canciones que hemos tenido aquí de Mina son de hace 70 años. Casi.
60,
exacto. 60, sí, sí, que es
56, una burrada, ¿eh? La más moderna, 56.
Una, o sea, barbaridad. Que... Bueno, pues nada, a recordarles a los oyentes que estaremos aquí el próximo miércoles con otro podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Io l'aspetto con ansia e chissà se un bel giorno per me arriverà, ma se al fine il mio cuore batterà sarà giunta per me la felicità. Chi sarà il mio primo grande amor? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà il padrone del mio cuore? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà il mio primo grande amor? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà il padrone del mio cuore? Chi sarà? Chi sarà? Io non so se lo potrò incontrare, non lo so, non lo so. Io non so se lo potrò baciare, non lo so, non lo so. Io l'aspetto con ansia e chissà se un bel giorno per me arriverà, ma se al fine il mio cuore batterà sarà giunta per me la felicità. Chi sarà il mio primo grande amor? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà ad incatenarmi il cuore? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà il mio primo grande amor? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà ad incatenarmi il cuore? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà?
Sì, la musica. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada.
Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.